En este día tan especial para nuestros hermanos, estamos considerando de la Biblia las responsabilidades que se van a deber el uno al otro como esposos. Esta mañana comentamos sobre las principales responsabilidades de la esposa. Vimos cinco. La esposa debe de ser una ayuda idónea para su marido. La esposa debe de ser una mujer sumisa. La esposa debe agradar a su marido usando los medios que Dios le ha dado. La esposa debe hacer todo lo posible para que el corazón de su marido esté en ella confiado. En último lugar, vimos que la esposa debe de amar a su marido. Ahora, esta tarde, nos tengo que considerar las principales responsabilidades del esposo para con su mujer. Después del servicio, esta mañana, un hermano me dijo que el sermón de esta mañana debe de ser llamado el sermón del codo. Dije, qué raro, ¿por qué le quiere titular el sermón del codo? Y le pregunté y me dijo, pues que cada punto que pasaba del sermón le da un codazo a su esposa, ¿verdad? Bueno, muy bien, hermanas, preparen sus codos. Ahora les toca a los hombres. En primer lugar, y está en primer lugar, porque la Biblia lo enfatiza, el esposo tiene que amar a su mujer. Efesios capítulo 5 y versículo 25 es el versículo más famoso en cuanto a esto. Efesios capítulo 5 y versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 33 nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los esposos tienen que amar a su mujer. Ahora, tal vez para algunos esto es obvio, y usted dice, pues por eso se quiere casar con la hermana, porque la ama. Y qué bueno si es así, y esto es muy cierto, que nos amamos y por eso nos casamos. Pero como vimos en esta mañana, muchas veces el amor romántico de las parejas no incluye el amor bíblico. El amor bíblico sí incluye el amor romántico según la Biblia, pero es muy importante tener el amor bíblico en primer lugar. Y de esto nos habla la Escritura. Ahora, ¿qué es el amor bíblico? Bueno, una mejor definición no tenemos que la de 1 Corintios 13, donde nos dice el apóstol que el amor bíblico es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor, dice la Biblia, nunca deja de ser. ¿De ese se trata ese amor que nos habla el apóstol cuando nos dice que nosotros como maridos debemos amar a nuestras mujeres? Hay que tener mucho cuidado de tener ese amor, porque muchos, especialmente al casarse, al estar de novios, piensan que tiene este amor, pero realmente es más bien un amor sentimental. Oh, el amor de Hollywood de nuestros días, de los ojitos, y eso es todo, son pasiones, son sentimientos. Hermanos, si ustedes tienen este amor nada más, si son sentimientos nada más, ese amor se va a acabar. Si el amor matrimonial de ustedes está basado en la belleza física nada más, ese amor se va a acabar. Si ese amor está basado en los chocolates y los restaurantes, las salidas a comer, ese amor se va a acabar. Tiene que ser un amor bíblico. Hermano Clemente, hermanos, varones, nuestro amor tiene que tener ese mismo amor, ese mismo sentimiento, ese mismo espíritu que el amor de Cristo. El versículo nos dice claramente, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó. La base de nuestro amor debe de ser Cristo. Cuando usted realmente estudie este pasaje de Efesios 5, se va a dar cuenta que esto realmente comienza desde Efesios 5:1. Ven Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios, hermanos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De eso se trata este amor. Entonces, cuando usted camine con Cristo, cuando usted vea a Cristo y crea en Cristo, cuando usted conozca a Cristo, es entonces que usted va a saber qué es este amor y cómo debe usted amar a su esposa. Cristo amó a la iglesia. Entonces, si usted viene conmigo para un consejo, dice que tiene problemas matrimoniales, que realmente ya no hay esa flama, ese amor que había antes, lo primero que yo le voy a preguntar a usted como esposo es, ¿cómo está su relación con Cristo? ¿Cómo está usted caminando con Cristo? Eso es lo primero que debemos de cotejar. Porque el que está en Cristo automáticamente va a ser un varón, un esposo que va a darse, va a tener ese amor y va a demostrar ese amor de Cristo. Muy importante. En primer lugar, entonces, el esposo tiene que amar a su mujer. Bien, entonces, esa es la responsabilidad fundamental del marido. Lo demás realmente son resultados de ese amor, consecuencias naturales de ese amor. Por ejemplo, en segundo lugar, tenemos que el esposo tiene la responsabilidad de proveer para su esposa. Ven conmigo, Efesios 5:28. El esposo tiene la responsabilidad de proveer para su esposa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como también a sí mismos. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vean también 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué es peor que un incrédulo? No sé. Porque el incrédulo se va al infierno sin Cristo. ¿Qué es peor que eso? No sé. Es algo terrible. Pero aquí dice que esa persona, si no provee para su familia, para su esposa, para su familia, es peor que un incrédulo. El marido debe de proveer para su esposo, para su esposa. Ahora, esto por supuesto se refiere a casa, el vestido, la comida, las medicinas. Es muy importante. Nada de que esto es mi dinero, tú consigues tu dinero. Por supuesto que no, en lo absoluto. El esposo debe de ser el que provee en la familia. Tenía una supervisora en un trabajo que tuve, que ella trabajaba y él se quedaba en su casa. No. Eso es muy peligroso, es antibíblico. Pero hermano Clemente, esperamos que usted provea para su familia. Esperamos como iglesia. Y lo material es importante. Pero más que eso, hermano y hermanos, lo más importante que usted puede proveer no es el sustento material. Lo más importante que como varones tenemos que proveer es el sustento espiritual. Usted tiene que proveer para el crecimiento en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más importante. Si en su casa hay frijoles y tortillas, qué bueno. Pero con frijoles y tortillas, y steaks, y espagueti, y todo lo que usted quiera tener. Pero si usted no lee la Biblia a su familia, si usted no comparte en oración, si no hay comunión con los hermanos, entonces usted está fallando en cuanto a esta responsabilidad. Muy importante proveer para lo material, pero también para lo espiritual. Y en tercer lugar, el esposo es responsable de guiar el hogar. Efesios capítulo 5 y versículo 23 nos dice el apóstol: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. El marido es el que tiene la autoridad en el hogar. El marido es el que debe de guiar a la familia. Yo me acuerdo que era yo un niño, pero fuimos a la Ciudad de México y me impresionó mucho. En un comercio había una cabra con dos cabezas. Fenómeno. Estaba muerta, por supuesto, la cabra. esos animales, esos fenómenos, no pueden vivir por mucho tiempo. Es un fenómeno, una cosa con dos cabezas, un animal con dos cabezas. De la misma manera, en la casa, en el hogar, no puede haber dos cabezas. Solamente una cabeza. Y esa cabeza, dice Dios, es el esposo. No el abuelo, no el tío, no la suegra, no la madre, nadie, sino el esposo. Y esta autoridad es de parte de Dios. Claro, como dice el apóstol en otro contexto, esta autoridad es para edificación, no para destrucción. Usted debe de guiar y edificar a su familia, guiarlos en las cosas del Señor, guiarlos en las cosas que agradan al Señor. Usted tiene que guiar a su familia al cielo. Para eso Dios lo hace cabeza. Para eso Dios le da la autoridad, para que usted y su familia lleguen al cielo. Lo voy a decir con mucho cuidado. Lo voy a decir dogmáticamente, pero lo digo con mucho cuidado. Si una persona de su familia, usted como varón, hablo a las cabezas del hogar, si alguna persona de su familia no llega al cielo, usted va a tener mucha culpa. Porque usted es la cabeza del hogar. Usted debe de guiarlos al cielo. Usted debe de guiarlos en las cosas del Señor. Desde el principio, afirme su autoridad. Unos versículos que me gustan mucho de Esther. No tienen que buscar el pasaje, se los voy a leer. Esther capítulo 1 y versículo 20. Ustedes conocen la historia de una reina que tenía este rey Asuero, que no era sumisa. Así que tuvieron que escoger a otra, a Esther. Pero antes de eso nos dice que se mandó un decreto de parte del rey que se escuchara por todo el reino, aunque era grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. Entonces envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Muy importante, hermanos. Ustedes tienen que afirmar su autoridad desde el principio. Al principiar esta familia, hermano, esa es su responsabilidad, de guiar a su esposa. En penúltimo lugar, el esposo es responsable de gozar de la vida con su mujer. Lo repito, esto casi no se escucha desde los púlpitos. El esposo es responsable de gozar de la vida con su mujer. Ahora, dos pasajes que prueban esto. Vean conmigo Proverbios. Esto sí, búsquenlo. Proverbios 5, 18. Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Vean también Eclesiastés 9:9. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. Ahora, podríamos aplicar sobre todo esos versículos de Proverbios a la felicidad y a la fidelidad que le debes a tu esposa. Pero quiero enfatizar otra cosa en esta tarde. Como esposos tenemos que aprender a vivir esta vida con nuestra esposa. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, nuestra esposa, Clemente, Nelly, tu esposa, va a ser uno contigo. Vean Génesis 2:24. Desde el principio, esta es la institución del matrimonio, la primera boda, nos dice nuestro Señor, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Uno más uno, uno. las matemáticas de la Biblia. Uno más uno es uno. Usted es uno con su esposa. Ahora, hablando prácticamente, hay muchos que viven con su esposa como si estas nada más fueran las cocineras, como si estas fueran las sirvientas, y hasta el chofer algunas veces. Y eso es todo, nada más. No comparten con ella sus éxitos, sus emociones, sus pensamientos, el gozo de la vida. No, no, no. Hermanos, esto no debe de ser así. Cuidado, Clemente. No olvides la comunicación con tu esposa. Esta mañana les comenté que uno de los problemas principales en los divorcios de hoy en día es a causa del dinero. Pero ¿saben qué es el problema número uno? Que todas las mujeres dicen que el problema número uno es con sus esposos: falta de comunicación. No me habla. Falta de comunión. Triste pero cierto. Hermanos, como esposos cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Clemente, comparte tus peticiones con tu hermana, como esposa ahora. Comparte tus problemas y las bendiciones que Dios te da también. Comparte las promesas que encuentras en la Biblia. Comparte, comunícate con ella. Ten comunión con ella. Goza de esta vida con tu mujer. En último lugar, Primera de Pedro obliga a los esposos a vivir sabiamente con sus mujeres. Primera de Pedro 3:7, específicamente, leamos. Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 7. El apóstol dice, fíjense, por cierto, no muchos saben que San Pedro estuvo casado. El Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue a su casa y sanó a su suegra. Si tenía suegra, estaba casado. Y él sabía lo que estaba hablando. Y él nos dice en 1 Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y fíjense la advertencia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted no vive sabiamente con su mujer, sus oraciones no van a llegar al cielo. Los esposos tenemos que vivir sabiamente con ellas. Ahora, esto sería otro sermón, probablemente una serie de estudios que pudiéramos dar. Pero vamos a mencionar nada más cuatro cosas. ¿Qué significa vivir con tu esposa sabiamente? Cuatro cosas. En primer lugar, número uno, vivir sabiamente con ella significa que tienes que tomar en cuenta su fragilidad. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Las mujeres fueron creadas diferentes a los hombres, esto es obvio. Físicamente, sentimentalmente, emocionalmente, mentalmente, son diferentes. Físicamente, por supuesto, no son tan fuertes como nosotros. Hay que tener cuidado. Y obviamente usted está tratando de arreglar el cooler, el cooler lo tiene que bajar del techo, usted no se lo va a aventar a su esposa y te va, cállalo, ayúdame. No, 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 por supuesto que no. De la misma manera, no la maltrate golpeándola con asperezas y bromas pesadas, demasiado pesadas para ella. Tal vez sus amigos las puedan soportar y entender, pero tu esposa no. Hay que tener mucho cuidado con esa fragilidad. Una sola palabra puede demoler su espíritu. Mucho cuidado. En segundo lugar, vivir sabiamente también significa tomar en cuenta su personalidad. Tienes que tomar en cuenta la personalidad de tu esposa. Todas las mujeres son diferentes. Tu esposa no es igual a tu mamá. Muchos se casan esperando que la esposa sea igualita a su mamá. No, 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 no. Hermanos, ellas son diferentes, tienen su personalidad, no son iguales. Y cada una de ellas tiene su carácter bien definido y diferente. Conócela y trátala adecuadamente, apropiadamente. Vive con ella sabiamente. Número tres. Vivir sabiamente también significa que tienes que tomar en cuenta su necesidad. Una vez más, Cada mujer es diferente, tiene diferentes necesidades. Julia, mi esposa, necesita un piano para descansar y animarse. Necesita un piano. Tal vez tu esposa necesite una computadora, no sé. Hay esposas que necesitan una flor todos los días. Que tú le lleves una flor, que le demuestres tus cariños de alguna manera. Todos los días. Conoce a tu esposa. Vive sabiamente con ella. Provee para esa necesidad. Conócela y ámala. Número 4. Vivir sabiamente con ella significa tomar en cuenta su transitoriedad. ¿Qué quiero decir con esto? Ella no va a vivir aquí para siempre. Dios te la dio. Dios te la puede quitar antes de que tú pases a la eternidad. Vive entonces con ella cada día como si fuera el último de su vida. No vaya a ser que te pase como a Ezequiel. Dios le dice: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Voy a aprovechar que nuestro hermano Orozco no está aquí. Yo me acuerdo de ese día. El hermano Orozco un día se fue a la Ciudad de México. En el viaje, nunca se lo imaginó que iba a recibir una llamada que su esposa había pasado a la eternidad con Dios. Y volvió y ya no estaba más. Hermanos, esposos, nuestras esposas que Dios nos ha dado son una gran bendición. Vivamos sabiamente con ellas cada día, como si fuera el último que tenemos con ellas. Entonces, amémosla ya. Entonces, proveamos para ellas ya. Entonces, guiémoslas ya. Entonces, gocemos de la vida con ellas. Entonces, vivamos con ella sabiamente, ya. Hoy, hermano Clemente, comenzando hoy, ámela como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el secreto y el fundamento de la felicidad en el hogar cristiano. Oremos al Señor. Esta mañana comenzamos nuestros estudios comentando que usted puede cumplir con estas responsabilidades solo si usted es una persona cristiana. Si usted está caminando con Dios, si usted vive una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, solo así puede cumplir con esta responsabilidad. Asegúrese que tiene a Cristo en su corazón. Y estaba pensando, ¿qué mejor regalo de bodas para nuestros hermanos que usted acepte a Cristo hoy? Que usted se rinda al Señor y al Salvador Jesucristo. Niños, jóvenes, hermanos, amigos, este es el día de salvación. Hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por la Biblia, que es nuestro manual infalible de las cosas que tenemos que hacer para agradarte y glorificarte. Pedimos, Señor, que en esta tarde, al comenzar este matrimonio, tú seas con ellos, nuestro hermano Clemente, nuestra hermana Nelly. Sé con ellos, bendícelos, provee para ellos. Dales de tu buena voluntad, Señor, muchos años juntos. En Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a nuestros hermanos, si son tan amables, de pararse en pie, en frente del púlpito, para la ceremonia y el intercambio de votos. La Biblia nos enseña que el matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios cuando el hombre aún era inocente, antes que pecara y fuera echado del paraíso. El matrimonio fue instituido para contener inclinaciones impuras, guardar el orden social y transmitir por el buen orden de familias la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Cristo aprobó el matrimonio cuando hizo su primer milagro y santificó con su presencia las bodas de Caná de Galilea. Y San Pablo recomienda que es digno de honor entre todos. Por tanto, debe ser contraído con reverencia y en el temor de Dios. Si es la intención de ustedes unirse como marido y mujer, favor de tomarse de la mano derecha. Hermano Clemente, ¿toma usted a esta mujer cuya mano sostiene como su legítima esposa? ¿Promete usted solemnemente delante de Dios y de estos testigos que usted la amará, la honrará, la consolará, que se conservará solamente para ella, cumpliendo los deberes de un esposo para con su esposa mientras Dios le conceda vida? Hermana Nelly, ¿toma usted a este hombre cuya mano sostiene como su legítimo esposo? ¿Promete usted solemnemente delante de Dios y de estos testigos que lo amará, lo honrará, consolará, que se consagrará solamente para él, cumpliendo con todos los deberes y obligaciones que una esposa tiene para con su esposo mientras Dios le conceda vida? Hermano Clemente, ¿qué prenda le entrega a la hermana como prueba de que la toma como su legítima esposa y que cumplirá fielmente los votos con que ahora se ha juramentado con ella tomándola como su esposa? Hermana, ¿qué prenda le entrega al hermano como prueba de que cumplirá fielmente los votos que ha hecho? Sean estos sellos de vuestra fe mutua y de vuestro mutuo afecto y felicidad, recuerdo de este servicio, por supuesto, pero sobre todo de los lazos del matrimonio, por los cuales os habéis unido en santo matrimonio antes que la muerte os separe. Ahora, por cuanto esta mujer y este hombre solemnemente y delante de Dios y de estos testigos se han dado y empeñado su palabra el uno al otro, yo los declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A los que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Les presento al señor y la señora Morán. Thank you.